Entrevista.
El fundador del colectivo Varones Unidos, Pablo Laurta, fue detenido, decíamos hoy al principio, el domingo, en Entre Ríos, por el doble femicidio de Luna Yarnia, su expareja, y Mariel Zamudio, su exsuegra, además del secuestro de su hijo de 5 años. Varones Unidos es uno de los tantos grupos en Uruguay que impulsan la narrativa de que hay un supuesto fenómeno de denuncias falsas por violencia basada en género en Uruguay. Sin embargo, como decíamos, datos de Fiscalía han demostrado que la cantidad de denuncias falsas es irrelevante. Aún así, Varones Unidos, como otros grupos, como Todo por Nuestros Hijos, fueron clave en el debate parlamentario de la ley de corresponsabilidad en la crianza, que permite que un hombre denunciado por violencia de género pueda tener la tenencia de su hijo. Así que, para profundizar en el discurso de Varones Unidos, su incidencia social y política en Uruguay, es que conversamos con el antropólogo Pablo Camacho, quien investigó al grupo en el marco de su tesis de grado. Pablo, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Primero que nada, para hablar de tu tesis, porque ahora cobra, siempre tuvo la relevancia, pero ahora cobra mayor relevancia porque, bueno, también estos, capaz que estos discursos estaban un poco escondidos antes, o sea, no sé si escondidos, pero bueno, ahora cobran como eso, más protagonismo. ¿En qué se centra tu tesis?
Sí, bueno, en realidad mi tesis ya ahora ha quedado un poco vieja también. Se inició en el 2018. Se realizó en realidad el trabajo de campo entre 2018, 2019 y 2020. Principalmente lo que hice fue, bueno, entrevistar y trabajar un poco con el grupo Varones Unidos. Vamos a hablar un poco también con ellos. Es un grupo bastante acotado de personas en realidad en sí. Y bueno, me centré en realidad en uno de sus integrantes, que es la persona que en ese entonces se encargaba de redactar lo que son las notas de difusión pública de su,
sí, la web que
de
tiene.
Su web, exactamente. Igual también me contacté y logré hablar también con Pablo Laurta. Y en realidad, un poco de su directorio, que son las personas que lo siguen. Uh-huh. Solamente me quedó una de las otras personas sin poder contactar. Porque en realidad también era una época bastante complicada. Recordamos que en esa época estábamos en pandemia. Ellos también estaban muy activos porque era cuando se empezó a discutir también la ley trans. Sí. en ese momento ellos estaban en contra de esta ley y comenzaron, bueno, estaban como bastante activos. Uh-huh. Y con bastante movimiento.
Bueno, decíamos que en realidad Varones Unidos no es el único grupo que tiene como estos valores de alguna manera, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué elegís Varones Unidos entonces para tu investigación?
En realidad se inició porque yo cuando arranqué a trabajar y empecé a desplegarme un poco más como antropólogo, fue gracias a mi trabajo en el programa de Cuerpo, Género y Sexualidad de la Facultad de Humanidades. Uh-huh. Y principalmente empecé a trabajar con lo que eran masculinidades, ¿no? Trabajar con las nuevas masculinidades, las nuevas concepciones de masculinidades. Hicimos una investigación junto con Fernanda Gandolf, Fisona Rostañol, Mercedes Arrazábal, Emilia Calisto y mucha gente más del equipo. Bueno, empezamos a hacer esa investigación y fue más sobre masculinidades en general en Uruguay. Y ahí, en realidad, siempre me interesó como estudiar lo que nosotros llamamos grupos antigénero. Y dije, bueno, ¿cómo serían estas masculinidades dentro de un grupo antigénero? Se empezó como a iniciar un poco por ahí la idea. Obviamente que ese tema se excedió una vez que empecé como a trabajar y a abrir el mundo de lo que son los grupos antigéneros dentro del Uruguay, que en realidad todavía en ese entonces, estamos hablando de 2018, por ahí 2019, uh-huh, no estaba tan trabajado. Uh-huh. El tema dentro de lo que es la antropología uruguaya.
Porque tu interés también era, decías al principio que, bueno, es un grupo de Varones Unidos muy, muy acotado, por uh-huh, lo menos en el momento que lo investigaste. ¿Tu interés era ver, bueno, cómo se movían estos grupos?
Mi interés era ver cómo se movían, cómo articulaban también con, uh-huh, con los grupos de fuera, de fronteras, ¿no? Y cómo articulaban con los grupos de dentro, ¿no? En ese entonces tenía más o menos mapeado los grupos que estaban y que existían en ese entonces, que bueno, ahora en la actualidad se han multiplicado. Mm. Pero en ese entonces eran algunos y se podían identificar claramente, pero también me interesaba el tema de ver cómo articulaban con el afuera. Uh-huh. Porque sí tenía el dato y sabía que, por ejemplo, ellos habían sido sumamente importantes al momento de traer a Agustín Laje y a Gabriel Márquez a la presentación del libro negro de la nueva izquierda. en el anexo del Parlamento, ¿no? Y ellos sabían que tenían esos contactos. Y bueno, eso también permitía como intentar ver y ver cómo ellos articulaban a nivel más regional y más internacional, que en realidad es lo interesante que tiene el fenómeno, ¿no? Que generan esas articulaciones dentro y fuera del contexto local.
¿Y ahí con qué te encontraste? ¿Era más grande de lo que vos te imaginabas esa articulación?
Sí, era mucho más grande de lo que me imaginaba, sí. Incluso cómo ellos llegaban, porque más allá de que fueran tres personas los que movían ahí un poco movían un poco el grupo en ese entonces, me di cuenta que en realidad tenían un poder de réplica y un poder de llegada a nivel hispanoamericano. Entonces, por ejemplo, su web es una de las webs más visitadas por varones de antigénero o masculinistas, como podemos llamarles también, del mundo. Y en realidad sus publicaciones, si hacemos un rastreo de cómo se comparten y a dónde llegan, en realidad están llegando a toda Latinoamérica.
Claro.
Y me sorprendió, por ejemplo, en ver la recepción, por ejemplo, que tenían en México. Tipo, cómo se estaban llegando a México, cómo estaban llegando a España, a lugares que decías, bueno, me superó verdaderamente en pensar en ese entonces de hasta dónde podían llegar.
Recién nombraste la web de Varones Unidos. ¿Por qué otros medios ellos tenían esta llegada a, bueno, la región?
En realidad ellos manejan, bueno, tienen su web personal, que es la que, bueno, salió bastante publicada ahora en todos los medios. También utilizan mucho Twitter. En Twitter tienen varias páginas que se van manteniendo. Tienen una página que es como oficial, que es Varones Unidos 2, ahora creo que es 2, porque se las tiraban cada tanto, se las denunciaban. Y principalmente tienen una página donde utilizan memes y utilizan ese tipo de, perdón, donde utilizan memes y chistes. Y esa es una de las páginas más replicadas, ¿no? Y un poco...
En Facebook tenían como... Creo que se la cerraron ahora, se la bajaron, pero 117.000 seguidores.
En Facebook tenían 117.000 seguidores. En Twitter tenían cerca de 21.000. Bueno, a Instagram no habían llegado tanto, pero también tenían una cantidad de seguidores. Y utilizaban mucho esta idea, ¿no? De que muchas veces utilizaban como su página oficial como para dar un mensaje mucho más serio. Y a través de su página de memes y de cosas, bajo un lenguaje capaz que más humorístico, pero que también tiene un golpe y una llegada, porque lo que tienen los memes es que golpean y dan un mensaje.
Generan sentido también.
Generan sentido y dan un mensaje muy, muy rápido. Ahí era donde más tenían seguidores y donde lo utilizaban mucho para mandar este tipo de mensajes de carácter patriarcal, ¿no? O antifeminista.
Te iba a hacer una pregunta, pero quiero ir directo a otra cosa, porque vos en una investigación que se hizo desde la diaria hablaste con el medio, y bueno, al momento de hacer una caracterización de todos estos grupos, Varones Unidos, también tenemos Todo por Nuestros Hijos, Familias Unidas por Nuestros Niños, hay muchos más. Una de las características que los unía era la desinformación, y vos decías que estos grupos, en particular Varones Unidos, tienen mucha llegada. Entonces, ¿por qué crees también que esto es un factor compartido por todos ellos? ¿Por qué es un mecanismo efectivo para estos grupos de llegada?
Sí, yo creo que más que la desinformación es lo que hablamos un poco también en este artículo de La Diaria, que es generar un lo que Foucault llama el régimen de verdad, ¿no? Eso se refiere a generar ámbitos donde en realidad lo que no importa tanto es la verdad con mayúscula, sino construir una verdad, claro. Un relato de verdad, y que responda también a mis intereses y a mis intereses políticos, a mis intereses económicos. También cuando pensemos en estos grupos, tenemos que pensarlos como un bloque, ¿no? Donde está lo político, está lo económico, está las discusiones de género, donde, como decía, generar un régimen, generar una verdad que se adapte a mi manera de ver, ¿no? Entonces ahí aparecen estos grupos, que en realidad lo que están planteando es, bueno, yo lanzo una noticia, esa noticia puede ser una noticia falsa, puede ser una noticia que capaz que ni siquiera la estoy corroborando.
Un ejemplo, por ejemplo, bueno, las denuncias falsas han crecido en los últimos meses.
Ese es el gran ejemplo, creo yo, ¿no? Las denuncias falsas han crecido en los últimos meses. Eso verdaderamente no tiene ningún asidero real y científico. En realidad no hay una investigación clara sobre las denuncias falsas en el Uruguay, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se han logrado financiar, las veces que se han intentado financiar investigaciones sobre estudiando esos temas, no han logrado financiación o se han complicado mucho. Entonces, bueno, generamos, lanzamos esa noticia, decimos, bueno, hay una gran, hay una epidemia de denuncias falsas en el Uruguay sobre violencia doméstica, en este caso, sobre violencia hacia la mujer. Entonces, ahí comenzamos a generar un relato y un régimen de verdad a través de eso. Entonces, lo empezamos a replicar, lo replicamos acá, lo replicamos allá. Podemos también una red de contactos, y ahí eso lo utilizan mucho estos grupos, donde capaz que no está... aliados se centran en una mesa a decir, bueno, hagamos esta estrategia, pero sí se replica el mensaje. Uh-huh. Entonces ahí se va generando, quieran o no, en ese, como esa especie de corredera, una verdad. Uh-huh. Y después es dejar que, bueno, eso crezca, y así se genera un régimen de verdad.
¿Y qué pasa, por ejemplo, que en realidad este año... pasa que es muy reciente también, yo creo que no ha sido lo suficientemente procesada y difundida, quizá, que es la universidad, la investigación que hizo la Universidad Clade, si bien algunos medios sí la han difundido, pero bueno, que sí que constata que no hay una cantidad relevante de denuncias falsas, pero bueno, ¿qué pasa cuando eso, no? Cuando tenés información empírica, decir, bueno, esto no es así, sin embargo, estos grupos siguen replicando esa desinformación.
Lo que pasa es que yo creo que ahí... hay algo que me parece que es interesante que sucede con estos grupos, y esto es más en general, ¿no? Se empieza a ver todo a través de un propio tamiz, ¿no? Se genera una visión, y esa visión, yo lo hablo mucho y me gusta mucho utilizar la metáfora de las cámaras de eco, ¿no? De un lugar donde yo hablo, digo algo, y estos grupos funcionan un poco así. Yo hago, digo algo, y mi compañero de grupo va a decirme lo mismo. Entonces eso genera, quieran o no, un lugar donde la discursividad y los discursos que son contrarios a lo que yo estoy diciendo no van a ingresar. Entonces ahí lo que se forma es que, por ejemplo, investigaciones de este tipo, lo que comienza es a decirse, bueno, no, esto en realidad está financiado por organismos internacionales que se benefician a través de esto. Y ahí, quieran o no, comienza un discurso que sí podemos llamarlo hasta de conspiración, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, estos grupos en realidad están financiados por el feminismo, están financiados porque el feminismo está financiado por Soros y la élite mundial.
Sí, para deslegitimar.
Para deslegitimar la investigación. Uh-huh. Y en sí entra dentro de sus marcos de razonamiento. Porque eso es algo que creo que está bueno resaltar, que muchas de estas, y algo que estamos trabajando un poco ahora, muchas de estas teorías de conspiración que estamos hablando, en realidad muchas veces se tildan como de irracionales, ¿no? Y de falta de lógica, y son todo lo contrario, tienen una racionalidad, tienen una lógica, y dentro de esa racionalidad y de esa lógica, estos discursos donde decimos, bueno, estas investigaciones están basadas o financiadas por organismos internacionales, entran dentro de esa lógica.
En ese sentido, yo no quería dejar pasar que, bueno, esta idea, este fenómeno que intentan impulsar referido a las denuncias de violencia de género particularmente y haciendo alusión a, bueno, una generación masiva de denuncias falsas, fue un argumento que tuvo mucho peso en la discusión de la ley de corresponsabilidad por la crianza, en la que en su momento, por ejemplo, quien era el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que fue quien además lo impulsó desde su lugar como presidente, bueno, termina haciendo una apoyo público y explícito, incluso hay fotos con una remera que ha circulado en los últimos días. Entonces ahí quería preguntarte si cuando vos investigaste a Varones Unidos encontraste vínculos también explícitos entre la organización y este tipo de organizaciones y el sistema político.
Sí, tienen vínculos incluso que son públicos. Recordemos, bueno, cuando vino Agustín Laje y Gabriel Márquez, había políticos detrás también, principalmente justo en la calle Pou, del Partido Nacional, que estaban vinculados con su llegada y que abrieron un poco la cancha para que se hiciera donde se hizo, ¿no? Que en realidad recordemos que cuando en 2016, cuando vienen ellos a presentar el libro, no lo iban a hacer en el anexo, sino que lo iban a hacer en el Palacio Legislativo. Uh-huh. Y bueno, ahí hubo toda una movida de los movimientos feministas para evitar eso. Bueno, y se terminó pasando hacia el anexo, que igual también es un algo público, ¿no? Sí, tienen vínculos con lo que es el poder político. Hay personas sí vinculadas al Partido Nacional. También ellos en entrevistas me han dicho que hay personas vinculadas de otros partidos, donde eso es lo que les permite también generar y llegar a lo que han llegado, como por ejemplo lo que pasó durante el gobierno de Lacalle Pou, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo también hablamos de la ley de corresponsabilidad, pero también hablemos de las reformas que se hicieron durante la calle Pou en, a la ley de violencia de género, ¿no? Que también, donde tuvieron incidencia, donde Varones Unidos apoyó esa, ese movimiento y esas modificaciones que se hicieron.
Uh-huh. Bueno, y ahí quería como consultarte también respecto a esta vinculación con los partidos y particularmente con la institucionalidad, cuán metidos están en lo institucional, ¿no? Como cuánta incidencia tienen finalmente. Decías la ley 19.580, decías la ley de tenencia compartida. Bueno, en otras discusiones, ¿cuánto han podido ingerir?
Yo creo que han... Ahí depende también del grupo que hablemos, ¿no? Mm. Hay grupos que tienen mucha más apertura y han ingresado más fácil. Hoy en día tenemos... vamos a hacer la verdad, hoy tenemos partidos que apoyan en realidad eso, partidos que han apoyado este discurso sobre las denuncias falsas, por ejemplo, vamos a nombrarlos, tipo La Libertad Avanza, creo uh-huh. que a la actualidad ellos apoyan este discurso sí. de las denuncias falsas.
O un partido de mayor relevancia que está en el Senado, que es el Partido Colorado.
El Partido Colorado, también el quiero sonar el discurso de Salles también se ha ido a ese lado. Tenemos políticos activos que en realidad están manteniendo
Cabildo abierto,
que están manteniendo y que están apoyando estos discursos, ¿no? Si bien no están haciendo, y ahora obviamente que muchos actores políticos se han empezado como a desmarcar, ¿no? de Varones Unidos. Uh-huh. En realidad el mensaje y el discurso de Varones Unidos lo siguen manteniendo y siguen levantando la bandera.
Claro, o sea, es eso. Ahora capaz se quieren desmarcar por esto, porque bueno, se está vinculado a la Urta, que bueno, resultó que era en femicida. Pero es eso que decís, el discurso sigue siendo el mismo.
Exacto, el discurso sigue siendo el mismo.
Y es el mismo que afecta.
Exacto, y creo que corremos el riesgo a veces de... El otro día lo estaba discutiendo también con algunos compañeras de trabajo, donde decíamos, bueno... yo entiendo y comprendo que genera una cantidad de vamos a decir la verdad, de bronca y de visceralidad lo que hizo Pablo Laurta, el doble asesinato que cometió Pablo Laurta y el secuestro de su hijo. Pero claro, a veces también debemos ir más allá de lo que es Pablo Laurta individualmente, ¿no? Como individuo. Uh-huh. Y empezar a ver también los factores estructurantes de estructura que han generado que Pablo Laurta tomara esa decisión. Y que Pablo Laurta, una persona que nosotros desde el año 2018-2019 venimos denunciando, y una agrupación que venimos denunciando nosotros desde el año 2019 hasta ahora, el año 2025, logró hacer lo que hizo, ¿no? Y cómo dentro de esos marcos discursivos, más allá de lo que sea Pablo Laurta en sí, hay otras agrupaciones que siguen manteniendo esos discursos de odio, esos discursos de violencia hacia las mujeres, hacia las disidencias, que sigue estando presente y que en realidad no va a depender de que Pablo Laurta esté preso o no esté preso.
Uh-huh. Bueno, ahí cuando se conoció que Andrés Morosini, quien asesinó a sus dos hijos y después se suicidó, bueno, cuando se conoció la noticia, Laurta escribió en X, lo voy a citar porque vale la pena: si hubiera podido llevarse a sus hijos libremente como todo papá debería, no hubiera terminado como terminó esa trágica historia. A esos chicos y a su papá los mató la judicialización sistemática de las familias, que es para controlarlas, no para proteger, como ves, a nadie. Acá, bueno, ¿a dónde lleva defender tanto ideas como las que reivindican, que te haga defender incluso lo indefendible, que se te haga justificar lo indefendible?
Exacto, ellos también dijeron, sacaron un tuit más del lado de Varones Unidos diciendo, está en su derecho, ¿no? De hacer eso, ¿no?
Sí, incluso que no consideraban que fuera un secuestro a su hijo solo porque es su hijo.
No, exacto, exactamente, porque él tiene poder sobre su hijo.
Sí, metieron el concepto de patria potestad también ahí en esa especie de justificación claro, extraña.
Claro, e incluso hasta te diría que hace muy poco, yo ahora, estos últimos, hoy y ayer no entré a la página de ellos, pero sí tenían notas, incluso no justificando, pero sí como dando a entender de que el caso de Pablo, por ejemplo, él tenía, bueno, su poder sobre su hijo y que en realidad había sido, en realidad como su hijo había sido secuestrado por el feminismo y por la justicia de Córdoba, él estaba en todo su derecho de ir a buscarlo y traerlo hacia Uruguay, ¿no? Se sigue en realidad justificando este hecho todavía.
Y que es eso lo peligroso en realidad.
¿Qué es eso lo peligroso? Porque en sí es un caso que excede más allá de lo de Pablo Laurta, ¿no? Uh-huh. Es un caso que lo excede y que muestra en realidad una realidad que bueno, yo creo que ahora estamos como en esto de lo que preguntábamos al principio, ¿no? De bueno, ahora nos dimos cuenta de que estaba todo esto acá. Y tal, en realidad viene hace muchísimos años y se viene gestando hace muchísimos años. Y cada vez lo que nosotros por lo menos vemos es que cada vez tienen más incidencia política y cada vez están más dentro de los espacios de discusión.
Hay algo que mencionaste al principio y que no quiero dejar pasar. Hablaste de la masculinidad y justamente el grupo se llama Varones Unidos por una Masculinidad Positiva. O sea, lo incluyen en su nombre como forma de autodefinirse. Incluso, ¿qué tipo de modelo de masculinidad promueve este grupo particularmente? ¿Y por qué es tan tóxica, ¿no? Esta masculinidad positiva.
En realidad, esto de masculinidad positiva es un concepto que ellos utilizan como para definir qué es su ser varón, ¿no? Uh-huh. Ellos lo que plantean es esta idea de, bueno, el varón, por diversas razones, razones hasta incluso vinculadas al capitalismo y al avance del capitalismo, ha tenido que dejar su lugar en la casa, ¿no? Se tuvo que ir, tuvo que empezar a trabajar, trabaja muchas horas, ta, 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 ta. Según ellos, esto lo que generó fue que la mujer se adueñara como de ese espacio del hogar y empezara como a liberarse, ¿no? Esta idea de, bueno, se levantan ante los varones, ¿no? Se empiezan a liberar, empiezan a decir bueno, se empiezan a organizar, empiezan a generar lo que para ellos es el neofeminismo, ¿no? O este feminismo de actual. Entonces lo que plantean es, bueno, este varón debe regresar a su casa, ¿no? Debe estar más presente en su hogar, debe estar más presente con sus hijos. ¿Para qué? Para volver a controlar y tener otra vez el poder del hogar y el poder de, sí, vamos a decirlo así, de someter a su mujer y a sus hijos, ¿no? De volver a tomar el control de ese de su hogar, ¿no? Y eso en realidad es lo que se basa en la masculinidad positiva, en estas ideas de, bueno, el varón debe retomar su espacio de poder que ha perdido por culpa de, yo qué sé, que se fue a trabajar, de que empezó el capitalismo, de varias cosas.
Recién, antes de esto decías que bueno, que el caso, la Laurta excede, ¿no? El caso en sí mismo que va más allá. Entonces, o sea, vos como antropólogo y también como obviamente alguien que investigó a este grupo, ¿qué conclusiones se puede sacar, bueno, sobre lo que ha sido estos años de actuación de estos grupos y también de lo que se viene, ¿no? Con estos discursos que bueno, que parece que están cada vez más aceptados, que son discursos de odio en realidad, son discursos antigénero, antifeminismo.
Y bueno, es difícil, no quiero caer en lo negativo, ¿no? Pero sí, en realidad lo que vemos y lo que logramos observar es que, bueno, se han multiplicado, y no solamente que se han multiplicado, porque, o sea, una de las funciones también que tienen estos discursos es replicarse, ¿no? Sino que se han comenzado a justificar, ¿no? Y han empezado a tener un poco más de asidero en su justificación, ¿no? Uh-huh. Estos discursos, principalmente cuando recién arrancaron, capaz que se tenían un asidero más religioso y más de esa índole, y ahora, bueno, han cambiado. Hay autores que hablan de un secularismo estratégico, ¿no? De empezar a dejar la religión de lado y empezar a utilizar más la razón como fundamentación. Pero sí, lo que vemos es que en realidad estos grupos están apareciendo cada vez más y cada vez están teniendo más incidencia política, ¿no? Cada vez están más presentes en la discusión política, en la arena política, y no me refiero a lo político partidario, sino más a la política pensada como intercambio, ¿no? Y yo creo que ahí lo que tiene interesante de estos grupos es que vienen también con una idea que creo que también es otra peligrosidad que tienen, que es la idea de lo antipolítico, ¿no? Nosotros, o por lo menos desde donde nosotros vemos y estudiamos las cosas, pensamos la política más como el conflicto, ¿no? Más de que es, bueno, el conflicto es inherente a nosotros y nos constituye, y la política es eso, es conflicto. Estos grupos vienen en realidad a no tener conflicto. ¿Por qué no vienen a tener conflicto? Porque ellos tienen la verdad. Claro. Entonces vienen a imponer su verdad y a decir, bueno, esta es la verdad, chiquilines. Les interesa, acá está la verdad. Y cualquier elemento que venga a discutir esa verdad tiene que ser perseguido, tiene que ser corrido, tiene que ser eliminado, tiene que ser sacado del área de esta arena política. Entonces es una discusión donde el otro día hablábamos mucho de, y estábamos en una mesa y Andrea Carriquiri, una persona que trabaja con nosotros, planteaba una idea que era muy, muy interesante, que era, bueno, la política es como un partido de fútbol, ¿no? Donde nosotros tenemos la pelota, nos vamos pasando, cada uno tiene su función, está el golero, está el defensa. Y estos grupos en realidad vienen a ser el que viene y dice, bueno, me llevo la pelota. Me llevo la pelota. Y así no se puede jugar. Entonces, esa creo que es otra peligrosidad que tienen estos grupos. Que es que en realidad son ampliamente... Son antigénero, pero también son ampliamente antipolíticos y ampliamente antidemocráticos.
Bueno, quiero ahí preguntarte también por algo que mencionaste al principio, que tiene que ver con la iglesia, con la vinculación con los movimientos, en este caso no sé si católicos, evangélicos, si en el trasfondo tienen una vinculación con ambos, no sé, ahí cuál, qué es lo que te encontraste vos en este vínculo entre este tipo de movimientos y, bueno, la iglesia como institución, más allá de después cuál sea el tipo de religión que pregonan.
Sí, no tienen obviamente que un asidero. Hay muchas iglesias, obviamente que hay muchas iglesias que no lo comparten, pero hay muchas iglesias que sí comparten este discurso. Dentro de incluso de Varones Unidos hay personas que han estado principalmente vinculadas a iglesias neopentecostales o evangélicas. Pero hay iglesias donde este discurso tiene este asidero. Nosotros, aparte de este trabajo, yo he realizado trabajos también en iglesias neopentecostales, uh-huh. en iglesias católicas, donde este discurso del padre debe regresar a su, del hombre debe regresar a su casa, debe controlar y mantener el control de toda su familia, este hombre más vinculado capaz que a una antigua masculinidad, ¿no? Uh-huh. Mucho más de imposición y más de control, donde esos discursos tienen asidero allí, donde en sus prédicas, en sus misas, en sus servicios, repiten este mensaje.
Uh-huh. Quiero una última consulta que te quiero hacer, que tiene que ver de nuevo con la vinculación con el sistema político. Hablabas de Agustín Laje en un momento, él rápidamente se desmarcó de esta situación, dijo que no tenía ningún tipo de relación con esta persona, a pesar de que el archivo lo desmiente, y sí muestra una clara vinculación con Varones Unidos y con La Hurta particularmente. Y Elsa Capillera, exdiputada uruguaya, también se desvinculó, a pesar de que ella había sido quien gestó en el Palacio Legislativo justamente un encuentro en el que se hablaba de denuncias falsas, aunque no directamente. Ella decía que el femicidio no tiene nada que ver con los temas de su vida personal, o sea, que estos encuentros no tenían nada que ver con este doble femicidio. ¿Qué implica este desmarque y qué implica el intentar ponerlo como un hecho aislado, que es básicamente lo que de alguna manera abogó a hacer el sistema político en los últimos días?
Yo creo que ahí un poco lo que hablamos hace un ratito, ¿no? De que verlo como un hecho aislado esto y individualizarlo en Pablo Laurta perdón, en Pablo Laurta está bien, sirve para ese desmarque político y esta idea de bueno, yo no tengo nada que ver en esto, pero en sí lo que está ocultando es todo el problema estructural que tenemos de fondo, ¿no? Está ocultando este mensaje de odio y lo que puede generar estos tipos de grupos, lo que están generando este tipo de grupos, más de lo que pueden generar. O sea, durante mucho tiempo a los que trabajamos estos temas nos decían, bueno, en realidad nunca van a pasar más allá de las redes, vos son unos loquitos que cuelgan unas cosas y ta. Y en realidad era dar este paso para pasar a la acción, ¿no? Para pasar a la realidad.
Sí, no sorprenda a nadie que fuera un femicida.
No sorprenda a nadie que fuera un femicida. Es crudo, pero es un poco así. ¿Por qué? Porque también pertenece y habita espacios donde esas reacciones están habilitadas, ¿no? Uh-huh. Esos lugares habilitan eso. Y creo que un poco lo que hacen estos actores políticos es ocultar un poco eso, es un poco ocultar y decir, bueno, esto fue un hecho aislado. Y en realidad todo el discurso que tienen estos actores habilitan esos espacios. Habilitan estos espacios de violencias a las mujeres, de violencias a las disidencias. Habilitan estos espacios para generar este odio. Entonces es como, bueno, yo tiro la piedra y después escondo la mano, uh-huh. ¿no? Es un poco en ese rango donde se están moviendo, me parece, ahora.
Pablo Camacho, antropólogo, quien investigó al Grupo Varones Unidos para su tesis de grado. Muchas gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a usted por la invitación.